como aprendimos la última vez, somos responsables de nuestro pecado, ¿no? Somos responsables de cambiar, pero tratar de cambiar nunca le traería la salvación, ¿verdad? Por naturaleza y por elección, todos tenemos el mal en nuestro corazón. Somos responsables de venir a Cristo para pedirle perdón y somos responsables de obedecerle como Señor, ¿sí? Tenemos dos opciones en la vida, Cristo o caos. Cristo o caos, sí. Bueno, volvamos una vez más al huerto de Edén. Es el sexto día de la creación. Ahora, espero que esta serie ya ha sido útil para ustedes. Y bueno, todos ustedes son demasiado amables para decir, no ha sido terrible, ¿verdad? Pero si alguien me hubiera dicho que pasaríamos todo el tiempo, todo este tiempo, principalmente en la primera parte de Génesis, estaría un poco decepcionado, ¿no? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero quizás lo sabemos tan bien que no siempre vemos lo importante que es. Antes de que podamos hablar profundamente de los problemas del día, debemos sentar las bases, ¿no? Y es difícil exagerar la importancia de estos fundamentos. Entonces, bueno, el sexto día de la creación, estamos en Génesis 1, 26 a 28. ¿Qué dice? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptiles que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bueno, no hay nada como este en toda la obra creadora de Dios. En primer lugar, ¿qué dice? Hagamos. Hagamos. Ahora, no creo que la Trinidad se revele en el Antiguo Testamento, pero sí creo que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando aquí, ¿no? El Creador. Hagamos. Y esto es algo especial que no vemos en ningún otro lugar en la historia de la creación. Hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen. Conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bueno, ¿qué significa que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios? Y otra vez, si solicita cuatro opiniones, podría obtener cuatro respuestas diferentes, ¿no? Y sin embargo, este podría ser el primer y más importante hecho de la antropología, el estudio de la humanidad, ¿sí? Bueno, podemos ver algo en estas palabras, ¿ok? A nuestra imagen, nuestra semejanza, palabras bastante simples, ¿no? De alguna manera, el hombre era como Dios, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, de alguna manera se copió a sí mismo. Por supuesto, no era una copia en todos los sentidos, ni una copia exacta, ¿verdad? No somos pequeños hijos de Dios como si fuéramos sus iguales, excepto los más jóvenes, ¿verdad? Con toda la naturaleza de Dios y no. No somos creadores todopoderosos o alguien, ¿no? No, ¿verdad? No podemos crear nada de la nada. No importa lo que algunos predicadores nos dicen. Por eso hablamos de los atributos incomunicables de Dios, ¿no? Es decir, los atributos que no comparte con nadie. Los atributos que no tenemos nosotros. Ajá. Pero compartimos algunos atributos con Dios de alguna manera. El hombre fue creado a su semejanza. De hecho, las mismas palabras se utilizan en el capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5, versículo 1 dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán, es decir, hombre, los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Qué interesante, ¿no? Y leemos en la genealogía de Jesús en Lucas 3 las palabras de Enos, de Set, de Adán, de Dios. Ahora, mencioné algunos predicadores afirman que en realidad somos pequeños dioses, ¿no? Que pueden crear la realidad con nuestras palabras o con nuestra fe. Eso es falso. Recuerden nuestra primera investigación, dependencia, ¿no? Dios no necesita nadie ni nada. Él es único, exaltado por encima de su creación. Somos dependientes, ¿no? Somos criaturas. Los mormones llevan esto a otro nivel. Dice el ministerio IRR sobre los mormones. Según las enseñanzas de la iglesia Sud, S-U-D, Dios el Padre tiene una esposa, nuestra Madre Celestial. Eso no es María, la Madre Celestial. Todos los seres humanos preexistieron en el cielo como los niños espirituales de estos padres celestiales. Jesús es su hijo espiritual primogénito y nuestro hermano mayor espiritual. Y él es el primero de nosotros en convertirse en Dios. Todos los seres humanos, todos los ángeles y el diablo y todos los seres demoníacos son los niños espirituales del Padre Celestial y podemos decir de la Madre Celestial. Todos somos de la misma especie como Dios. Dicen los mormones. Bueno, la Biblia no enseña eso. Y así, en el sentido de la naturaleza esencial, podemos decir con Isaías, ¿a quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Isaías 40, 18. Y la respuesta esperada es, nadie, ¿verdad? Y sin embargo, en cierto sentido, nuestros antepasados, dos antepasados, Adán y Eva, fueron hechos a imagen de Dios. Podríamos preguntar, ¿es esta alguna característica especial que tenían antes de pecar? Es decir, si somos pecadores por naturaleza ahora, ¿hemos perdido esta cosa especial? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. ¿Quién puede buscar, por favor, Génesis 9, 6? Gracias. Y otra persona, Santiago 3, 8 a 10. Santiago 3, 8 a 10. ¿Quién dice yo? Edgar, gracias. Ok. Génesis 9, 6. ¿Qué dice?
El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es entre el hombre.
Gracias. Este es el pacto de Dios con Noé. No mates a un hombre o a una mujer, porque el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿verdad? Hay un valor único, incluso en un mundo pecaminoso. Hay un valor único en los seres humanos. No es lo mismo con los animales, ¿verdad? De hecho, en el versículo 3, dice que podemos comer carne de los animales, ¿no? Es una cosa completamente diferente. Ok, Edgar, Santiago 3, por favor.
Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Gracias. Ok, por eso no debemos maldecir a las personas porque están hechas a la semejanza de Dios, o a la imagen de Dios, ¿verdad? Incluso miles de años después de la caída en el pecado, todavía estamos hechos a imagen de Dios. Ok. Y sí, debido a que cada ser humano que nos rodea está hecho a imagen de Dios, ¿cómo debemos tratarlos? ¿Qué opinan de esos versículos? ¿Qué dice? Con respeto, ¿verdad? Valoramos cada vida humana, ¿sí? Entonces, este es algo que sabemos sin lugar a dudas. Los seres humanos tienen un valor increíble porque fueron creados a imagen de Dios. Usamos el término latino para esto, imago Dei. Imago Dei, la imagen de Dios. En sus hojas, la Imago Dei nos enseña que cada vida humana, tiene un valor increíble del Creador mismo. La Imago Dei nos enseña que cada vida humana tiene un valor increíble del Creador mismo. Dice los autores de un libro sobre la antropología bíblica, Becky Demarest. Las implicaciones de los seres humanos creados a imagen de Dios son inmensas para la teología, la psicología, el ministerio y la vida cristiana. Las ramificaciones de la imago abarcan asuntos de la dignidad y del valor humanos, la ética personal y social, las relaciones entre los sexos, la solidaridad de la familia humana y la justicia racial. Fin de cita. Muy importante. Y así parece que la imago Dei es algo natural en el hombre, en la mujer. Es quien es. No es necesario que determinemos todos los detalles. La Biblia no lo hace. Pero la imago Dei está relacionada con las relaciones del hombre y su trabajo, su propósito. Podemos ver todo esto en esos versículos, ¿no? En Génesis 1. Otra vez, 26. Y digo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vemos, ¿no?, la relación con Dios, con otros seres humanos, comenzando con la mujer y el hombre y sus hijos, y su trabajo, ¿no?, su relación con la creación misma. ¿Quién puede leer el capítulo 2, versículo 15? Génesis 2, 15, por favor. Esther, ¿qué dice?
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Ok. El hombre ya tiene tarea, ¿verdad? El trabajo no es el resultado del pecado. El trabajo es parte de un mundo perfecto, ¿correcto? Se suponía que el hombre debía cuidar el huerto y luego llenar la tierra, someterla y ejercer dominio sobre todo, o señorear, como dice la Reina Valera, ¿no? Imagínense la familia humana expandiendo el huerto de Edén por toda la tierra. Y luego, tal vez explorando el universo y usándolo todo para la gloria de Dios. reyes y reinas de la creación de Dios, representando a Dios en la creación, siervos reales del Rey de Reyes. Wow. Entonces, nuestras relaciones y nuestro propósito en la creación están todos relacionados, ¿no? Pero por naturaleza estamos hechos a imagen de Dios. Entonces, incluso en nuestros fracasos, en nuestras relaciones, o en nuestro trabajo diario, bueno o malo, todavía tenemos la imago Dei. Adán fue creado del polvo, pero debido a la caída volvió al polvo, ¿verdad? Pablo habla de la imagen del terrenal, literalmente la imagen o el hombre del polvo, Adán. Génesis 3, 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y la maravillosa obra y el propósito del hombre se pervirtieron y terminaron en muerte. En las notas dice, en la caída la imago Dei, en la caída la imago Dei no se pierde, ¿verdad? No se pierde, pero nuestra visión de la vida se pervierte. Nuestra visión de la vida se pervierte y nuestras vidas terminan en la muerte. Los reyes paganos tenían alguna idea de la imago Dei y trataron de imitarla. Es interesante. En la antigüedad a veces construían estatuas en las ciudades que gobernaban. Estatuas que se representaban a sí mismos, ¿no? El rey. Esta es otra forma en que los humanos no pueden imitar a Dios y fue un desastre. Dios hizo una imagen perfecta, ¿no? Viva y pensante para gobernar la creación bajo la autoridad de Dios. El hombre construye ídolos muertos para representarse a sí mismos y para representar a los dioses falsos que adoraban. Entonces, ¿cuándo veremos la próxima vez que se usa esta palabra imagen en la Biblia? Éxodo 20, ¿verdad? Éxodo 20, los 10 mandamientos. Éxodo 20, el versículo 4. No te harás ningún ídolo, literalmente imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, clarísimo. ¿Por qué no hacer una imagen? Por ejemplo, ¿por qué no hacer una imagen para representar al Dios verdadero? Bueno, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 4. Que okay, escuchen bien. Dice, Deuteronomio 4:15. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que Yahvé les habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y ten cuidado. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que Yahvé tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Okay. ¿Por qué no crear una imagen para representar a Yahvé? Bueno, primero, Dios es invisible, ¿verdad? Él es espíritu. No vieron ninguna figura el día en que Yahvé les habló en Horeb o Sinaí, en medio del fuego, ¿verdad? Dios es espíritu. Y segundo, Dios no es su creación. Dios es creador. Por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas son cosas que Yahvé, tu Dios, ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios puede crear un representante vivo de sí mismo, pero no adoramos a la raza humana creada. Y no hacemos nuestras propias imágenes para adorar. Pero nosotros hemos hecho exactamente eso, ¿verdad? Romanos capítulo 1, 21, pues aunque conocían a Dios, ¿qué? No lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vanas en sus razonamientos, porque pensamos que Dios es como un animal, ¿no? Un pez, como nosotros, como un ídolo. Casi se puede escuchar a Isaías reír mientras escribe en Isaías 44. Permítanme parafrasear. Un hombre planta un árbol y le deja crecer. Lo corta, hace leña, se calienta junto al fuego, ¿no? Calienta sus tortillas y su carne y pastor y lengua y todo eso. Toma la madera sobrante y hace una imagen. Y se inclina y dice, oh, líbrame, pues tú eres mi Dios. Qué loco. Salmo 135, 15, 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Vanas en sus razonamientos porque hacemos dioses falsos o imágenes que representan a un dios y nos volvemos como ellos. Creemos que si podemos ver y tocar a nuestro Dios, podemos controlarlo un poquito, ¿no? Pero el ídolo nos esclaviza. Olvidamos que, ¿qué es la imago Dei? Entonces Dios vino al rescate. Y así vino Él mismo, la imago Dei definitiva, humana. Y sin embargo, no es solo una copia, en algunos sentidos, una imagen exacta de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ok, cuidado aquí. Primogénito. Primogénito no significa que fuera el primer en nacer, ¿sí? Significa que Él es el más alto en rango, ¿no? Preeminente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sigue leyendo. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Qué más? Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primicia. Primogénito de entre los muertos. Ahí está esa palabra de nuevo, ¿no? Obviamente no se trata de su nacimiento, ¿verdad? O su supuesto comienzo. No fue creado. Es el creador, no es dependiente. Continúa. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y conocemos bien Hebreos 1, ¿no? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su ¿qué? Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesucristo es la verdadera imagen de Dios, porque en su caso, Él es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Él es el verdadero rey de la creación. Entra en la humanidad y ocupa el lugar de Adán, excepto de una manera aún mejor, ¿sí? El rey de reyes. Esto lo cambia todo. Y veremos por qué en un momento. Pero primero, dividámonos en grupos y investiguemos un poco. Vamos a ir a los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ok? Y quiero que descubras la humanidad de Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús es humano? ¿Cómo demuestran los evangelios que Él es humano? Usen sus celulares, por favor, y hagan algunas búsquedas de palabras y van a compartir capítulo y versículo con todo el grupo, ¿ok?
Jesús es un ser humano real. Realmente nació, creció, Él aprendió, comió, durmió, y todavía tiene un cuerpo hoy, aunque es perfecto y glorificado, ¿no? Y todavía puede comer, ¿no? Y vino a redimirnos. Según Colosenses y Hebreos, Él nos trae paz con Dios, reconciliación, purificación. Está renovando la imagen perfecta de Dios en la humanidad misma. Primera de Corintios 15:49. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, del hombre del polvo, traeremos también la imagen del celestial, es decir, el hombre celestial, Cristo. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, el Espíritu, ¿no? Segunda de Corintios 3, 17, 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Colosenses 3, 9 a 10. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hemos sido redimidos y la maravillosa historia de la creación está comenzando de nuevo, pero esta vez tenemos una relación con Dios, el Creador, que es aún más íntima. y tenemos un trabajo eterno. Reinaremos con Él. Tenemos un valor eterno. Bueno, escuchen. Hay muchas filosofías sobre este mundo. Quizás estemos todos dentro de Matrix, ¿verdad? Una simulación virtual. Hay una canción infantil en inglés que dice, la vida no es más que un sueño. O tal vez todos evolucionamos por casualidad. No hay ningún propósito o valor real en nada, a menos que lo inventemos nosotros mismos. Hacemos nuestros propios dioses. O tal vez simplemente somos víctimas de un destino ciego. Pero al final no hay un propósito o valor trascendente, nada que sea siempre ciertamente verdadero. Tal vez haya un Dios que creó el mundo, no sabemos por qué, y ese Dios no está involucrado y probablemente se ha ido de vacaciones de forma permanente. Pero luego llegó la imagen perfecta de Dios. Vemos a través de los ojos de la historia a una madre joven que pone a un bebé en un pesebre, en paja limpia, y todo cambia. ¿Por qué? Porque, hermanos, el tiempo, el espacio y la humanidad tienen valor y propósito, porque Dios entró en todo. Y así en sus hojas, el tiempo, el espacio y la humanidad tienen valor y propósito, tienen valor y propósito, porque Dios entró en todo. Dios entró en todo. Feliz Navidad. La vida no es solo un sueño. Dios está aquí. La vida no es aleatoria y sin propósito. Dios está aquí. Algunas personas todavía piensan que lo físico no es importante, solo un mundo espiritual vago, ¿no? No, Dios está aquí. Dios llora. Dios tiene lágrimas. Dios aprende a caminar. Dios juega con juguetes. Dios toma un martillo, una sierra y un poco de madera y hace un arado para vendérselo a su vecino. Dios come, Dios duerme, Dios limpia el polvo de sus pies. Dios camina para visitar a un primo, para ir a una boda. Dios llora cuando muere su amigo. Dios se prepara para sufrir. Dios, a través de su humanidad, muere y resucita. Todo es real. Todo tiene valor, todo tiene propósito. Dios está aquí. Y estas tontas filosofías intelectuales caen al polvo. ¿Entendemos? Todo tiene valor y propósito, ¿no? ¿Estás lavando tu coche? ¿Cambiando pañales? ¿Adivina qué? Tiene un valor y un propósito infinito. ¿Qué pasa con esa persona que tiene una discapacidad y no puede hablar? El bebé indefenso. Un anciano que no puede levantarse de la cama. Imagen de Dios. Valor infinito. Trámites, impuestos, exámenes y amigos. Ir a nadar, comer tacos, tu rodilla raspada, tus oraciones, tus alabanzas, todo. En nuestra iglesia hemos estado luchando con la enseñanza de Pablo en Romanos. Si Dios lo sabe todo, si Dios elige y Dios planea, ¿por qué algo tiene algún propósito en el tiempo y el espacio? ¿Por qué? Porque Dios entró en el tiempo y el espacio. Porque Dios elige usar las cosas en el tiempo y el espacio para glorificarse a sí mismo como creador. Dios usa medios. ¿Por qué orar? Si Dios ya tiene un plan perfecto. Porque una parte de su plan perfecto es usar tu oración. Porque tu oración es parte de tu relación real con Dios mismo. Si Dios defenderá a los pobres, ¿por qué debería yo ayudarlos? ¿Por qué Dios te usa para ayudar a los pobres? Todo en el tiempo y el espacio es importante, hermanos. Y sí, el dolor también es real e importante. Pero para los redimidos, el dolor tiene un fin. La Navidad lo cambia todo. La vida es asombrosa, importante, valiosa, emocionante, eterna. Bueno, en los meses venideros tomaremos estas verdades y comenzaremos a aplicarlas a cuestiones importantes de hoy. Muy bien, vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias nuevamente por enviar a tu Hijo. A través de tu palabra vemos a ese bebé en el pesebre, el Cristo. Y en Cristo Dios entró en el tiempo y el espacio, vino a salvarnos. Gracias, Señor. Y podemos ser transformados a su imagen. Podemos ser como Él, como tu Hijo. Señor, te pedimos que nos transformes. Muéstranos a tu Hijo a través de tu palabra. Perdónanos por recurrir a los ídolos de este mundo, que no queremos ser fríos y muertos como ellos. Queremos esa vida eterna que Jesús nos da. Y danos la oportunidad de compartir con otros que están hechos a tu imagen, para que conozcan el verdadero valor que tienen a tu vista. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.